اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López. Como cada semana estamos de nuevo con ustedes, como venimos haciendo desde hace más de 8 años. Solo que esta semana es especial, al igual que la semana pasada, porque este es el segundo programa de este mes sagrado de Ramadán. Pedimos a Dios, alabado sea, que nos conceda un mes lleno de su gracia, su perdón e iluminación espiritual, que haga nuestro ayuno fácil y beneficioso para nuestro cuerpo y nuestra alma y que nos haga más conscientes de Él y su creación. ¡Feliz Ramadán!
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, sean bienvenidos, les enviamos una felicitación por Ramadán en nombre de todo el equipo que hace posible Radio Dos Luces. Ramadán Mubarak.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy denunciando que el muro de Trump, además de ser un problema por ser en sí mismo una obra racista, perjudica de manera alarmante a la vida silvestre del lugar. El muro de Trump es un muro de la discordia para los espaldas mojadas, pero también para todos aquellos que consideran una estupidez construir un muro para evitar que pase gente a lo largo de casi 2.000 kilómetros y con un coste de 25 millones de dólares, algo que nos asombra. Pero sin embargo, el mayor problema es para la fauna silvestre. Según Leslie Evan Ogden, el problema del muro de Trump es medioambiental, como así lo reflejan todos los estudios, que dicen que si se completa el muro, creará un desafío considerable de conservación de la biodiversidad, uno que probablemente no desaparecerá pronto. Las amenazas planteadas a las poblaciones locales de especies pueden ser bastante graves. Los pequeños grupos de animales a menudo son efímeros y dependen de individuos que se mueven entre las poblaciones para reponer su número y su reserva genética. De las 93 especies afectadas, el informe identifica 57 que se encuentran en peligro, 94 que están amenazadas, 10 que son candidatas para protección y 2 más que preocupan a los protectores del medio ambiente, como son las águilas doradas y calvas. Lo irónico de todo esto es que, si bien esta barrera impide el paso a la fauna, seguramente no lo hará a los seres humanos. Toda una tragedia, ¿no creen?
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música de la Rosa Musulmana, al igual que hicimos la semana pasada, les pondremos a varios cantantes interpretando un único tema, Ramadán, que es el mes sagrado en que nos encontramos, alhamdulillah. Los cantantes que vamos a escuchar son, en primer lugar, dúo Dean Squad, interpretando un nuevo tema titulado Ramadán Karim. Durante el programa les pondremos los cantantes siguientes: Rahat Fatih Ali Khan, el grupo Zaki and Friends, el cantante Ahmed Bakali y el grupo Team Lift. Y al finalizar el programa les pondremos al cantante Ibrahim Khan. Ahora, esperando que os guste esta selección musical, os dejamos escuchando el tema Ramadán Karim, interpretado por el dúo Dean Squad.
You must have heard it through the grapevine. The holy man coming soon, coming soon, coming soon. And I've been waiting for a long time. I just saw the moon, saw the moon. Now everybody fast and pray. Time to wash your sins away. You wanna celebrate with us, then you gotta praise his name. It's Ramadan again. And tonight if God inside my crib, marhaban, ahi, bring us some boosters in. We generous, you can bring a friend, bring a friend. From my people all around the globe, it's time to purify your soul. You're rich or no, no, we doing it for the one love. Marhaban, marhaban, Ramadan, marhaban, marhaban, Ramadan, marhaban, marhaban, Ramadan, marhaban, marhaban. Comment ça va, les musulmans? C'est Ramadan. Je n'ai pas le temps pour ton haram. Excusez-moi, I gotta go. Mama was cooking in the kitchen. Well, I smell so delicious. I gotta save my tradition. I gotta pray for forgiveness. Cause I know I gotta change the forgetting in a way, but I never go astray, yeah. Even when I was a kid, mama told me I should give and the Lord will prepare, yeah. So if it ever gets hard, count the blessings in your heart and you will find happiness. No matter if you're rich or no, we're doing it for the one Lord. Marhaban, marhaban, Ramadan, marhaban, marhaban, Ramadan, marhaban, marhaban, Ramadan, marhaban, marhaban.
My plate as I contemplate these kids who are living on one dry date. Why do I complain? If they were in my place, they would think it's heaven. Grateful for their blessings, still being tested. Money or life, what is more precious? My people need more than that, and since we all one, we should all give.
Give back so the world's gotta eat. For my people down in Africa, in the Middle East. Ramadan, peace, giving, unity. May God bestow his mercy on the community. It's about charity, we gotta start spending. Hashtag Ramadan, make it top trending. It don't matter if you're rich or no, we doing it for the one love.
Marhaban, marhaban.
Marhaban,
marhaban.
Ramadan,
Ramadan,
Bienaventurado sea aquel que tiene un buen comportamiento con la gente, que los trata amablemente, con el buen carácter, que le brinda su ayuda y los aleja de su malicia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, pasamos ya a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
Musulmanes en Canadá, al igual que en otras partes del mundo, comparten con los creyentes de otras religiones el Ramadán.
Los creyentes de otras religiones son los invitados de honor de los musulmanes del mundo durante el bendito mes de Ramadán. Tal es el caso de los musulmanes de la ciudad de Kitchener, en Canadá, que invitarán a sus vecinos no musulmanes a los iftar, es decir, al rompimiento del ayuno de Ramadán. El objetivo de realizar estos iftar en conjunto con los creyentes de otras religiones es demostrar el respeto que los musulmanes tienen hacia otros credos y otras culturas. Más de 50 familias musulmanas colaboraron en la organización de estos iftar.
El ave Medina, la Meca, circula ya en pruebas a 270 kilómetros por hora.
El ave, entre Medina y la Meca, que construye un consorcio español público-privado, ya se encuentra en pruebas, según anunciado el ministro de Fomento de España, Íñigo de la Serna, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. El Twitter decía: el ave Meca-Medina circula ya en pruebas esta semana a 270 kilómetros por hora. Así lo escribió el ministro español la semana pasada, dando cuenta de la velocidad alcanzada por el tren. De la Serna acompañó su mensaje con una fotografía del tren y una imagen de la pantalla interior de uno de los vagones en lo que aparece la velocidad máxima alcanzada por el ave. Según ha declarado el ministro, esta velocidad no está nada mal para intentar ponerlo en funcionamiento lo antes posible. Fuentes conocedoras del proyecto han señalado que alcanzará los 300 kilómetros por hora en las próximas semanas.
Abierto el plazo de matrícula de la segunda edición del Máster El Islam Hoy, que será impartido de noviembre de este año hasta junio de 2018 en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
La Universidad de Granada presenta para este curso académico la segunda edición de su máster propio El Islam Hoy. Del 22 de mayo al 27 de octubre estará abierta el plazo de inscripción y la beca. El Islam Hoy es un máster propio de la Universidad de Granada que se presenta para cubrir una laguna en la formación del posgrado ofrecida desde las universidades españolas y atender así a la demanda existente de formación de estudiantes que buscan profundizar en el Islam como religión, exégesis, doctrina, hecho cultural y componente social y en los islamismos. Este máster tiene como objetivo principal dar a conocer el pensamiento islámico contemporáneo, la historia de las sociedades árabes e islámicas y sus implicaciones en Europa y en la cultura occidental, pero no únicamente como referente de una historia y de un legado pasado, sino como parte de la construcción de las sociedades europeas a través del trasvase de conocimiento y de la presencia activa del Islam y los y las musulmanas en Europa.
El ayuno en los países donde el sol no se oculta.
Los musulmanes que viven cerca de las regiones polares se enfrentan a situaciones difíciles durante el mes de Ramadán, ya que en algunos días el sol en estas regiones no se oculta. Por ejemplo, Finlandia, Suecia y Laponia son regiones donde el sol tarda más de 20 horas en ocultarse. Y en el verano hay ocasiones en que alumbra las 24 horas. En algunas de estas regiones, el ayuno de este Ramadán suele comenzar a las 1:35 de la madrugada y termina a las 12:48 de la madrugada. Es decir, significa más de 23 horas de ayuno.
iniciativa de un grupo de jóvenes ofrece transporte gratuito hacia las mezquitas durante el mes de Ramadán en Malasia.
15 jóvenes musulmanes de Malasia han desarrollado un sistema de transporte gratuito para ayudar a las personas a llegar a la mezquita durante el mes de Ramadán. Hasta el momento, estos jóvenes tienen en su lista 400 pasajeros que han reservado ya su turno para ser conducidos a una de las cientos de mezquitas del país. Algo, desde luego, digno de agradecer.
El Cluster Halal crea su propia marca cooperativa para registrar productos en Córdoba, en España.
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, en España, y la directora del Instituto Halal en España, Isabel Romero, presentaron la semana pasada la imagen corporativa que va a acompañar al Cluster Halal de Córdoba, que en opinión de la regidora local supone una herramienta para identificar los productos y servicios que se agrupan bajo el paraguas del clúster y que deben ser reconocidos por un nombre y una imagen que sea identificable y atractiva para sus futuros clientes. De tal forma que cuando piensen en adquirir algún bien tengan claro que Córdoba es su mejor opción. La nueva imagen corporativa ideada por la empresa de fábrica supone, según Romero, un nuevo avance en el desarrollo de este proyecto internacional y está inspirada en una de las ventanas del muro exterior de la mezquita con las siglas del clúster, logotipo que, según dijo, tiene varias ventajas. Está arraigado en la tradición, es moderno para proyectar una imagen de futuro y no hay que traducirlo y es universal de partida. Añadió además que reúne todas las cosas necesarias para tener una logomarca, a la vez que sirve para proyectar la imagen de Córdoba en España y la industria española en general dentro del mercado halal y representar a todos.
Exposición Miradas Paralelas Irán España, fotógrafas en el espejo del 11 de mayo al 15 de septiembre de este año en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo presenta la exposición Miradas Paralelas Irán España, fotógrafos en el espejo, en cuya producción han colaborado con la Asociación Mediterráneo Occidental. De esta forma, ambas instituciones amplían su travesía dirigiendo su mirada a Irán, un país muy activo en el ámbito de las artes visuales contemporáneas. Miradas Paralelas es un novedoso proyecto convirtiéndose en la primera exposición de fotografías entre España e Irán y planteando así la necesidad, de buscar espacios de intercambio y debate permanente que ayuden a desarrollar dentro del ámbito de las tendencias contemporáneas los lazos culturales latentes entre España y Oriente Medio.
El discurso del odio dispara los casos de islamofobia en España.
Tristemente, los ataques a los musulmanes en España están en auge. El número de incidentes islamófobos recogidos en 2016 por la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia se ha multiplicado casi por 12 en dos años, pasando de 49 en 2014 hasta 573 en 2016. Las comunidades que acumulan más denuncias son Andalucía, Cataluña y Madrid. Según el coordinador y portavoz de la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, Miguel Ángel Pérez, los incidentes pueden ser insultos, agresiones, pintadas, amenazas físicas o por redes, ataques a mezquitas, sensacionalismo en medios de comunicación e incluso el propio discurso político. La islamofobia actúa más como un sistema sutil y casi invisible que es lo más peligroso y lo que más nos preocupa. Así lo explicaba Miriam Hatibi, portavoz de la Fundación Innovatuta. La islamofobia no se reduce a un ataque violento, no se trata solamente de que una persona me arranque el velo o que otra me insulte por la calle, así lo añadía Humaima Bouamar, estudiante de traducción e interpretación. Dice, también lo es que una empresa no me contrate por llevar el velo a pesar de tener una carrera, de hablar 5 idiomas y estar muy preparada para el trabajo que ofrecen, cosa que encuentro mucho más peligrosa que un hombre me insulte por la calle. Las mujeres musulmanas se ven afectadas por una doble discriminación, una islamofobia de género, por su doble condición de mujer y encima de ser musulmana. El uso del hijab español en la cabeza es uno de los que más problemas causa a los que deciden llevarlo. We'll be right back.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Rahat Fatih Ali Khan interpretando el tema Dil Dil Ramadan.
Mientras no esperamos, no nos inquietamos. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy tenemos de nuevo en Radio Dos Luces a nuestro compañero Yacine Puerta para hablar sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam y los musulmanes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal el Ramadán?
Alhamdulillah, muy bien, aquí disfrutando ya del Ramadán, alhamdulillah, que es un momento maravilloso para nosotros los musulmanes, alhamdulillah, porque pues te permite limpiarte de todo, espiritualmente, físicamente, mentalmente, y te ayuda a la reflexión, alhamdulillah.
Alhamdulillah, sí que es un momento maravilloso para todos los musulmanes. Bueno, cuéntanos, ¿qué tema nos traes hoy?
Sí, bueno, hoy voy a hablar de nuevo de ABC, porque hay otro artículo de ABC que merece la pena leer, sobre todo porque, bueno, pues tiene que ver con algunos conceptos que se están desvirtuando en las redes sociales, y yo creo que, bueno, que pues utilizando a ese artículo de ABC como ejemplo, podemos aplicarlo a cualquier otra cosa que aparezca por internet, las redes sociales, que tenga que ver más o menos con esto, que es el término cruzadas. Vamos a hablar hoy, inshallah. Y luego también voy a hablar un poquito sobre el discurso que hizo Trump en Arabia Saudí ante un montón de naciones de mayoría musulmana, donde, bueno, pues se dijeron algunas cosas que me parece que habría que puntualizar. Y terminaré hablando, como no, sobre la oleada de ataques islamófobos que estamos sufriendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, sobre todo a raíz del ataque terrorista en Manchester, que, bueno, pues ha provocado de nuevo, desgraciadamente, pues eso, una oleada de ataques islamófobos que incluso han provocado la muerte a varias personas, inshallah.
La verdad es que son temas muy interesantes y muy candentes, desde luego. Pues nada, cuando quiera.
Bueno, pues en primer lugar pasamos ya directamente a hablar, si quieres, sobre el artículo de ABC. El artículo de ABC se titula así: ¿por qué culpan los líderes musulmanes a las cruzadas cuando algo les va mal? Esto ya es un título que es bastante agresivo, entre otras cosas porque, bueno, ¿quiénes son los líderes musulmanes? Volvemos otra vez a la misma cuestión. Hay líderes árabes, líderes de países árabes, líderes del Golfo, o líderes de países de, no sé, de Asia, pero esos son líderes políticos. No existe, como ya explicamos en la ocasión anterior, no existen líderes musulmanes, no existen personas que se erijan como líderes en el sentido de que los musulmanes en masa los sigan. Solamente hay un líder de todos los musulmanes de la tierra, uno solo, y ese es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el ser superior al que todos nos debemos y que todo lo sabe y que todo lo tiene y que todo lo puede, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Esto ya lo hemos explicado muchísimas veces, pero es muy bueno repetirlo continuamente, porque hay que aclarar que no existen líderes musulmanes, no existen personas que se puedan levantar y decidir el destino o lo que van a hacer los musulmanes en el mundo. Existen personas de mucho conocimiento que dan su opinión sobre determinados asuntos, y pues que una buena cantidad de musulmanes siguen sus recomendaciones después, obviamente, de haberlas reflexionado. Aquel musulmán que sigue ciegamente a una persona sin reflexionar acerca de lo que ha dicho o sin cuestionar siquiera lo que ha dicho, no está comportándose como un musulmán, entre otras cosas porque el poder máximo y más absoluto, si Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice claramente reflexionad, si Él nos da ejemplo, nos da el dalil, como le llamamos, el, nos da la evidencia. Mira la abeja, mira el camello, mira la hormiga. Te está diciendo continuamente, no creas lo que yo te digo porque te lo digo yo. Aquí te doy la prueba para que te puedas apoyar en ella, para reflexionar y así a darte cuenta de que lo que te estoy diciendo es cierto. Si Allah subhanahu wa ta'ala dice que nosotros debemos hacer eso, que debemos de encontrarlo a Él a través del conocimiento, a través de la reflexión, ¿cómo un musulmán se va a erigir como líder y no dar las explicaciones oportunas a los musulmanes acerca de sus opiniones y darle la oportunidad, como es lógico, a los musulmanes de pensar lo contrario a lo que él opina, por muchos conocimientos y muchos estudios que tenga? Esto ya lo sabemos porque además es el fenómeno del Islam, lo que hace, lo bonito, una de las mejores cosas, las más bonitas que tiene el Islam es precisamente esa, es que existe diferencia de opinión. Y puede haber una persona con muchísimos estudios que opina A y una persona con los mismos estudios que opina B. Y uno sigue la recomendación de A, de B, o sigue una recomendación propia, C, que está basada en su propia experiencia en el Islam como musulmán, porque la relación entre el musulmán y Allah es directa, no necesita de ningún intérprete. Entonces así, este titular de este artículo ya empieza mal, igual que en la anterior ocasión. Dice que además los líderes musulmanes son los que culpan a las cruzadas cuando algo les va mal. Bueno, vamos a seguir leyendo. En el subtítulo dice: Erdogan insiste en afirmar que existe una conspiración de la Europa cristiana contra el pueblo turco. Bueno, aquí habla de Erdogan, que yo sepa no es ningún líder musulmán, es el líder de su país, Turquía. Ha sido elegido democráticamente, sí o no, habrá diferencias de opinión acerca de si sus elecciones fueron más o menos limpias. La Unión Europea no considera que sus elecciones fueron limpias, pero en cualquier caso, a mí como musulmán español, realmente es que no me importan sus opiniones. O sea, es que sus opiniones serán suyas y como mucho las hará del pueblo turco y hablará en representación del pueblo turco con mayor o menor autoridad dependiendo de, pues eso, de cómo de limpias hayan sido sus elecciones y de, bueno, pues de las protestas internas que haya dentro de su país. Pero este señor no puede hablar en nombre de todos los musulmanes, ni habla en nombre de todos los musulmanes. Lo curioso del asunto es que uno sigue leyendo el artículo de ABC y solamente habla de Erdogan. Es decir, que ya los líderes musulmanes culpan a las cruzadas cuando algo les va mal, se reduce a que Erdogan en tres ocasiones recientes ha dicho que Europa está llevando a cabo una cruzada contra su pueblo. O sea, fíjate qué diferencia tan grande hay entre que todos los líderes musulmanes, primero que existan líderes musulmanes, que todos o la mayoría de ellos se ponen de acuerdo en culpar a las cruzadas cuando algo les va mal. ¿Qué diferencia hay entre eso y que Erdogan en tres ocasiones muy concretas, que es cuando Alemania y Holanda prohibieron a los ministros de Ankara hacer campaña electoral en sus países, cuando también en la Unión Europea pues dijeron que no, bueno, en Bruselas concretamente, que criticó el referéndum turco porque, bueno, pues consideraban que había irregularidades, como he dicho antes, y también pues una visita de cortesía que hizo la Unión Europea al Papa Francisco. En esas tres ocasiones Erdogan dice que Europa está llevando a cabo una cruzada contra su pueblo, y esto es lo que hace que el autor de este artículo automáticamente meta a todos los musulmanes del mundo, 1.500 millones de personas de todo el mundo que han sido incluidas, metidas en el mismo saco por una frase que ha dicho Erdogan por una cuestión muy particular. Esto es algo que es evidentemente una manipulación que además pues tiene como efecto una reacción islamófoba. Yo lo siento mucho por ABC y porque, bueno, pues teóricamente es un periódico decano que tiene que deberse a la información y un poco, pues, hombre, a la pluralidad y a la independencia. Pero es que este artículo parece escrito por alguien que tiene la intención clara y evidente de poner en contra a la población general de los musulmanes. Entonces, bueno. Luego, la siguiente, el término cruzada Dice aquí el artículo que solo afloró en el léxico árabe en el siglo XIX. Dice, cuando los musulmanes de Oriente Próximo tuvieron pleno acceso a la literatura europea. Esto es curiosísimo, porque el término cruzada quizá a lo mejor no exista en el léxico árabe, pero sí existía una palabra en el léxico árabe que definía a las cruzadas, entre otras cosas porque en árabe se han librado muchísimas batallas de las cruzadas mucho antes del siglo XIX. Las cruzadas empiezan con la Reconquista. O sea, las primeras cruzadas son de la Reconquista, y que yo sepa, la Reconquista se lucha en contra de musulmanes que hablan árabe en la península ibérica. Así que parece que aquí pues tiene muy poco conocimiento este señor, el que escribe. Luego dice que hasta el momento para los musulmanes los cruzados eran simplemente los ifranj, los francos. Este término ni siquiera es un término del árabe clásico, es un término del árabe marroquí, y efectivamente es un término que se utilizaba para designar a los franceses, pero los franceses que colonizaron, que ocuparon o que crearon el protectorado, como le quieras llamar, francés en Marruecos. Recientemente. O sea, ese término precisamente no es un término antiguo, es un término reciente. Bueno. Dice el señor del artículo que algunos islamólogos piadosos comparan las cruzadas con la noción islámica de yihad, la guerra santa. Bueno, esto es curioso porque aquí hace un totus revolutum increíble. Primero, que no sé lo que es islamólogo piadoso. Eso ya es un término un poquito raro, ¿eh? Islamólogo piadoso, ¿qué será? Alguien que estudia el Islam y que además es muy religioso. No sabemos exactamente quiénes son estos algunos islamólogos. Cuando en periodismo, esto es muy importante, un datito para que lo sepamos. En periodismo, cuando se dice esto, algunos islamólogos piadosos, se tiene que nombrar a alguno de ellos, uno o dos o tres, que soporten tu tesis. Tú no puedes decir, algunos musulmanes dicen que las cruzadas son como... Porque no parece lógico que uno no cite la fuente a no ser que sea evidente y claro y que se pueda encontrar directamente, ¿no? La mayoría de los futbolistas pues piensan que, bueno, es una cosa, si es una cosa evidente, que tú lo estás viendo diariamente, no hace falta nombrar a como Pepito o Juanito. Pero en este caso concretamente, el lector medio de ABC no creo que sea tener tanto conocimiento de la lista larguísima de islamólogos piadosos que debe de haber por el mundo y que está claro, bueno, pues qué opinan así, ¿no? Dice que comparan las cruzadas con la noción islámica de yihad, una cruzada y el yihad. Si es un islamólogo, si islamólogo quiere decir una persona que conoce mucho del Islam, es decir, que una persona que es muy estudiosa, sabe perfectamente que yihad no tiene absolutamente nada que ver con el término de las cruzadas. No tiene absolutamente nada que ver. Pero lo que sí está claro es que yihad no es en ningún caso el término guerra santa, que precisamente es el término que utiliza el Papa Urbano II para llamar a las cruzadas. O sea, hace aquí una macedonia de fruta que no se aclara ni él mismo. Es increíble cómo alguien está escribiendo de esta manera, recordamos, en el periódico ABC. Pero bueno. Luego sigue el artículo hablando sobre, bueno, habla obviamente sobre que los musulmanes piadosos que llaman a la yihad están haciéndolo, comparándolo con las cruzadas, en fin, una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero sigue el artículo y habla sobre una cosa muy curiosa. Dice, la idea de las cruzadas surgió como respuesta de la cristiandad a las tropelías cometidas por los califas de Egipto y de Siria contra los cristianos árabes y los lugares santos. Esto ya sí es algo que es peligroso. Y es peligroso porque se escribe en el ABC. Esto no lo está escribiendo supuestamente, no lo está escribiendo cualquier tonto, lo está escribiendo supuestamente un periodista que se ha informado. Esto que dice es radicalmente falso, radicalmente falso. Las cruzadas no son en ningún caso una respuesta de la cristiandad a las tropelías cometidas por los califas de Egipto y de Siria. Las cruzadas se crean con el objetivo de recuperar el control de los lugares santos, de Tierra Santa, de la dominación musulmana. La dominación musulmana que, por otra parte, no comete en ningún caso ningún tipo de tropelía. Todo lo contrario. Los musulmanes, cuando conquistan Jerusalén, no prohíben el culto religioso de los cristianos, como tampoco prohíben el culto religioso de los judíos y de otras religiones. Como sabes perfectamente, hermano Amar, los musulmanes tenemos que respetar el culto religioso, y de hecho así ha sido durante muchísimos, muchísimos años, desde pues prácticamente desde el nacimiento de la primera comunidad musulmana en Medina, donde existían cristianos y existían judíos que vivían en Medina con el profeta sallallahu alaihi wasallam, vivían en paz y vivían siguiendo sus tradiciones religiosas, y eran absolutamente respetadas por los musulmanes y obviamente por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Claro, dice aquí que era como respuesta a la cristiandad a las tropelías cometidas por los califas de Egipto y de Siria contra los cristianos árabes y los lugares santos. Se entiende que era que esos califas eran musulmanes, eran unos musulmanes muy malos, muy malos, muy malos, que estaban torturando y haciéndole la vida imposible a los cristianos. Sin embargo, las cruzadas, y esto está sacado de la enciclopedia, para que quede muy claro, las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, eso sí es verdad, aunque también contra los eslavos paganos, los judíos, los cristianos ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y contra los enemigos políticos de los papas. Esto está sacado de la enciclopedia. Estos son toda la lista de distintos colectivos que sufrieron el ataque indiscriminado de los cruzados. Cruzados que no eran ni mucho menos soldados al uso. Eran personas que eran captadas, les lavaban el cerebro para que así lucharan contra estas personas que no consideraban personas, consideraban animales. De hecho, las mayores tropelías y las mayores torturas y demás han sido cometidas precisamente por los cruzados, que a su camino arrasaban pueblos enteros, mataban niños, mujeres, ancianos, todo tipo de persona que se cruzaba a su paso. Los mataban, los torturaban, y esto está en los libros de historia. Esto no es algo que uno se pueda inventar, esto es así. Las cruzadas fueron algo totalmente sanguinario y desastroso, una época total y absolutamente oscura. Hay cosas muy curiosas acerca de los cruzados, como por ejemplo esto que te voy a leer, que te va a parecer muy interesante. Dice, todas las cruzadas se anunciaron mediante la predicación. Después de pronunciar un voto solemne, cada guerrero recibía una cruz de las manos del Papa o de su legado, y era desde ese momento considerado como un soldado de la Iglesia. A los cruzados también se les concedían indulgencias y privilegios temporales, tales como la extensión de la jurisdicción civil o la inviolabilidad de personas y propiedades. A mí me suena mucho esto a lo que ahora se está intentando hacer ver a la población no musulmana del mundo, que es cómo se hace la captación de esos, entre comillas, yihadistas, que se les da, ellos pronuncian un voto solemne, cada guerrero recibe una orden y en ese momento es considerado un soldado, ¿no? Y esos soldados pues tienen indulgencias, pueden hacer cosas que otros musulmanes teóricamente no pueden hacer. Por eso hemos visto todos esos reportajes donde vemos a esas personas que realmente, cuando han cometido esos atentados, no se estaban comportando como musulmanes. Según los medios de comunicación, eso es porque reciben una indulgencia especial para poder como un camaleón, esconderse entre la gente y así pues no parecer como que es una persona muy religiosa que en un momento dado va a cometer un atentado. ¿No te parece que así es como, cómo podríamos unir la idea de cruzada y directamente ponérsela a los musulmanes para que así ese imaginario, esa literatura que ya conocemos de las cruzadas se pueda aplicar a los musulmanes, hermano Omar.
Sí, ya sin puertas sí que existe, sinceramente, mucha similitud con la definición de cruzada y lo que dicen los medios de comunicación con respecto a estos terroristas. Pero bueno, ahora vamos a hacer una parada para escuchar buena música musulmana, y volvemos de nuevo.
Perfecto, bueno, paramos y seguimos después, inshallah, de la música.
Hasta ahora.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Ramadán interpretado por el grupo Zakia and Friends.
Ramadan is the month of mercy. Ramadan is the month of fasting. Ramadan is the month of giving and helping those in need. Ramadan is the month of the Quran, the month in which it first came down to Prophet Muhammad in year 16, a guide for all mankind.
Ramadan for fasting, for giving.
Ramadan
for praying. Be patient,
Ramadan,
forgiving and feeding,
Ramadan,
we love you.
Oh Ramadan, Ramadan is the month of patience, Ramadan is the month of sacrifice, Ramadan is the month of praying in the mosque for Taraweeh. Ramadan is such a fruitful month for gaining lots of hasanat. The devils are chained and Jahannam is locked for all of Ramadan.
We don't eat food, no. We don't lose our temper, no. We don't drink anything, no. We don't sleep all day, no. We read Quran, yes. We pray a lot, yes. We help the poor, yes. Increase our faith, yes.
In Ramadan.
Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan.
We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. Ramadan, 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 Ramadan.
Ramadan, 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 Ramadan.
En verdad el ego es instigador del mal, a menos que mi Señor, por misericordia, la preserve del error. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 12 y en la Ley 53.
www.radiodosluces.com.
Después de este tema musical, volvemos con Yacine Puertas hablando sobre la utilización de la definición de cruzada con lo que hacen los terroristas mal llamados islámicos. Adelante, Yacine.
Pues sí, alhamdulillah, sí, te decía, hablábamos sobre eso, sobre qué curioso, ¿no?, que se está intentando utilizar esa literatura, esa concepción que teníamos de las cruzadas, precisamente en contra de los musulmanes. Una idea que obviamente pues ya ha empezado, como ya te has fijado, ya se utiliza yihad como guerra santa, cuando en realidad la guerra santa es la de las cruzadas. Los cruzados son esos lobos solitarios o que van en grupos y hacen campañas de terror. En aquel momento no ponían bombas, pero sí iban por pueblos y mataban a muchísimos inocentes, ¿no? Ya hemos visto que las cruzadas no discriminan o no discriminaban en su momento y ahora mismo en esas supuestas cruzadas de los musulmanes, ¿no?, que hablan los medios de comunicación, tampoco discriminan entre personas inocentes y personas que no son inocentes, entre comillas, no siguen objetivos muy espurios, ¿no? Y eso es un poco pues lo que quería hablar sobre este artículo, que ya cada vez más me está sorprendiendo el ABC, ¿no? Otro artículo de ABC, rápidamente, para que no se me acabe mucho tiempo, es el de un artículo que ha salido recientemente también, que dice: ¿pueden los jugadores santiguarse en el campo de fútbol? ¿No? Eso es una pregunta, ¿no? Entonces dice, según lo que pone el subtítulo, un clérigo saudí famoso por su cuenta en Twitter pide a la FIFA que lo prohíba. Bueno, no voy a hablar mucho sobre este artículo, simplemente decir que es un clérigo saudí que dice la ABC que es famoso por su cuenta en Twitter. Yo no lo conozco, nunca lo he leído. Y que pide a la FIFA que prohíba que se santigüen los jugadores en el campo. Bueno, el artículo entero, como te podrás imaginar, y los comentarios, obviamente, que genera ese artículo en el propio periódico y en Facebook, pues son desde luego para enmarcarlo, porque claro, obviamente volvemos otra vez a la misma historia. Un señor que tiene una cuenta de Twitter en Arabia Saudí, que se hace famoso porque, yo que sé, pues tiene muchos followers en Twitter, y ahora resulta pues que es otro de esos líderes musulmanes, entrecomillado, que pues supuestamente muchísimos musulmanes seguimos y estaríamos de acuerdo con sus prerrogativas, ¿no? Algo que está totalmente alejado de la realidad y que yo creo que como musulmanes, inshallah, pues debemos de luchar contra esos conceptos erróneos, porque eso es lo que al final termina dándole gasolina a la islamofobia. Bien, con respecto al discurso de Trump en Arabia Saudí, sí quería hacer una pequeña reflexión acerca de una cosa que dijo y que me hizo pensar mucho, ¿no? Él dijo que no iba a llamar a los terroristas de Manchester, ¿no?, que no los iba a llamar monstruos, porque eso sería un término que les gustaría a los terroristas, ¿no? Les gustaría que le llamaran monstruos. Ellos pensarían que es un término que les enaltece, ¿no? Y yo me pregunto, en realidad, el término que más le gusta a los terroristas no es monstruo. El término que más le gusta a los terroristas es musulmán. Porque musulmán es algo que te lo tienes que ganar diariamente. Ellos, si quieren algo, es convertirse en los verdaderos musulmanes. Se supone, ¿no?, que esa es su leitmotiv, ese es su eslogan, que ellos son los verdaderos musulmanes, los que vienen a salvar al Islam de la corrupción y de lo que lo hemos convertido los musulmanes moderados, entre comillas, ¿no?, los que yo considero verdaderos musulmanes, ¿no? Entonces, ¿por qué darles el gusto de considerarlos musulmanes, de hablar de yihad, de hablar de terrorismo islamista o terrorismo islámico, que es peor todavía, o terrorismo musulmán? ¿Por qué darles ese gusto? Desgraciadamente, al hacer esto, lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo es alimentar la islamofobia. Hace 3-4 días hubo una... Oh, vamos a cortar eso porque ya sé que luego tú a lo mejor lo pones más tarde, así que voy a repetir esa última. Hace un... Recientemente, vaya, ha habido un ataque de un supremacista blanco, un terrorista, en toda regla, ¿no? Que con un cuchillo pues iba a matar, directamente a cortarles el cuello a dos chicas musulmanas que iban en un tren en Portland, en Estados Unidos, y dos chicos no musulmanes se pusieron a defender a estas chicas y al final pues resulta que murieron estos dos. Oh, de hecho hubo tres chicos que defendieron, dos murieron y otro está en el hospital. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar. Esto no puede seguir así. Los líderes mundiales como Trump o como, bueno, otros líderes que están hablando ahora mismo y que están hablando sobre el terrorismo, hablando sobre todo lo que está pasando, todos estos bombardeos, todo este tipo de cosas. Los periodistas que tienen que hacer este trabajo, tienen que pensar muy bien que cuando dicen este tipo de cosas están alimentando la islamofobia, están metiéndole en la cabeza a la gente ideas que no son correctas. Esas ideas terminan pasando a la acción. No estamos hablando de alguien que lo lee y dice, ah, estos musulmanes, habría que echarlos de Europa, esto no se cuenta. Esto lo vemos todos los días en Facebook. Esa islamofobia duele porque te duele que digan ese tipo de cosas de ti simplemente por la religión que profesas. La persecución religiosa debe de ser una de las cosas que debemos de perseguir continuamente hasta erradicarla y convencer a todo el mundo de que todo el mundo tiene derecho a profesar la religión que le parezca más oportuno. Pero lo que está claro es que cuando alguno de estos locos deja Facebook o deja Twitter, deja los insultos y pasa a la acción y empieza a quemar mezquitas, como ha ocurrido en Manchester apenas un día después de haberse producido el ataque terrorista, o este señor que va en un tren, ve a dos chicas musulmanas, lleva un cuchillo y va a cortarles el cuello directamente. Este tipo de cosas tiene que dejar de pasar. Y los primeros responsables de que eso ocurra es precisamente los líderes de opinión, partidos políticos, presidentes o responsables de áreas de gobierno, y obviamente también los medios de comunicación serios, responsables, los periodistas, que tienen la obligación de contar las cosas como son, sin utilizar esa sensacionalismo que a lo mejor te hace vender más periódicos, pero que te hace también cómplice de una injusticia que cada vez se está haciendo más grande. Así que stop islamofobia. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim a todos los oyentes de Radio Dos Luces, inshallah. Y bueno, pues que tengamos un mes, inshallah, de rahma, de amor, y que estemos todos juntos, inshallah, viendo a ver cómo pues esa islamofobia poco a poco se va anulando. Sobre todo también pues haciendo nuestra parte, que es con nuestras acciones, como por ejemplo los musulmanes que, alhamdulillah, ahora están pidiendo dinero. Están, bueno, hay un fondo que ya tiene bastante recaudado para las familias de esas tres personas que defendieron a estas dos chicas musulmanas en el tren de Portland, por ejemplo. Ese tipo de acciones hace también mucho. Entonces nosotros como musulmanes, nuestras pequeñas acciones diarias, que también sirvan de ejemplo para que aquellos que no son musulmanes, al menos como mínimo, que respeten que nosotros pues tenemos esta religión y que no consideren al Islam como un enemigo, como una amenaza, sino todo lo contrario.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, unas acciones muy bonitas y un gran deseo ese que has hecho y en el que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, hasta la próxima. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Asomó la Luna, del cantante Ahmad Bakali.
asomó la luna y por los fieles fue contemplada. Asomó la luna en una noche bella y dorada. Asomó la luna y por los fieles fue contemplada.
Del Corán huele a flores y a jazmín. Bienvenido seas Ramadán, unificaste al muslimín.
Recitan versos del Corán, huele a flores y a jazmín. Bienvenido seas Ramadán, unificaste al muslimín.
De recitar versos del Corán, huele a flores y a jazmín. Bienvenido seas Ramadán, unificaste al muslimín.
Bienvenido seas Ramadán, bienvenido seas Ramadán, bienvenido seas Ramadán, bienvenido.
Caridad y oración.
Ramadán, el mes de tolerancia, del ayuno y del perdón. Ramadán, el mes de la clemencia, caridad y oración.
Ramadán, el mes de tolerancia, del ayuno y del perdón. Ramadán, el mes de la clemencia, caridad y oración.
El mes de tolerancia, del ayuno y del perdón. Ramadán, el mes de la clemencia, caridad y oración.
Adorad a Allah nuestro Señor con todo y pleno corazón. Dadle piedad y perdón.
Asomó la luna en una noche bella y dorada. Asomó la luna y por los fieles fue contemplada. Asomó la luna en una noche bella y dorada. Asomó la luna y por los fieles
fue.
Quien conoce la prueba es paciente a su respecto. Quien no la conoce, la niega. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación, nuestro compañero Ahmed Bajuish nos hace un resumen editorial de las noticias más relevantes que se han producido durante este mes de mayo que ha finalizado. Assalamu alaikum, Ahmed.
Alaikum salam, hermano Ammar, ¿cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah, ¿y tú cómo estás?
Alhamdulillah.
Ramadán Mubarak.
Igualmente.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el ayuno?
Alhamdulillah, bien, no nos podemos quejar. Esperemos que Allah nos lo bendiga, inshallah.
Inshallah. Pues nada, cuando quiera.
Habemos líder del PSOE. Pedro Sánchez ganó las primarias del Partido Socialista, contra todo el aparato del partido y los poderes fácticos. En realidad ganó con una clarísima ventaja sobre Susana Díaz y Patxi López, gracias al apoyo de los militantes que confían en recuperar la S y la O de sus siglas que llevan tantos años perdiendo. En realidad, ahora la expectación se pone en cómo va a actuar este nuevo Partido Socialista. Por ahora deja mucho que desear, cediendo, sin ningún tipo de presión, a su diputado amigo de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, partido con el que concurrieron juntos a las elecciones generales, para que apoye los presupuestos de Rajoy. Además, dice no tener prisa en establecer una moción de censura contra Rajoy y el Partido de la Corrupción, aunque Podemos le ha instado a que cojan el testigo de su moción, que sin duda apoyarían. Lo interesante va a ser contemplar los comportamientos en esta nueva andadura del PSOE, ya que es conocido el vaivén ideológico de Pedro Sánchez en estos últimos años. Por el bien de todos, esperemos que se establezca en esta postura que ha anunciado en las primarias y que al fin la izquierda se pueda entender y arrebatarle el poder a un Partido Popular que sigue sumido en un vergonzoso pozo de corrupción.
Esperemos que sí, que Dios lo quiera, desde luego. Pues nada, como siempre, muchas gracias, Ahmed Bajuish, por tu editorial. Y nos vemos el mes que viene, inshallah.
Inshallah, sí, Manila.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, en el programa de esta semana, como el resto de las semanas, durante el mes sagrado de Ramadán, continuamos con la charla titulada El rol de la plegaria de Ramadán, impartida para Radio Dos Luces por el Sheikh Vicente Mansour Mota.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermanos y hermanas, nos encontramos ya avanzados en el mes de Ramadán y nosotros seguimos con nuestro programa hablando de aquella acción que comentamos la anterior vez. Nos referimos a el ejercicio de la plegaria, el dua, ese ejercicio espiritual fundamental y trascendental en la vida del creyente. Allah creó al ser humano y le dispuso en este mundo, cuando, tal y como nos cuenta el Corán, en el pasado, Adam, alayhi salam, la paz sea con él, se encontraba en su presencia, después de haber sido creado por la propia mano de Allah. El Corán nos cuenta lo siguiente, cuando Allah decidió disponer al ser humano en este mundo. Nos dice el Corán, descended del jardín todos. A quien de vosotros le llegue una guía procedente de mí, quien siga mi guía no tendrá nada que temer y no estará triste. Así nos habla el Corán, así nos habla Allah, ensalzado sea, de cómo se dirigió a Adam y Hawa, o Adam y Eva, y les dijo que iban a recibir una guía por parte de Allah, y quien siguiera aquella guía no tendría nada que temer y no estaría triste aún pasando por este mundo de pruebas y tribulaciones. Ahora mismo el ser humano se encuentra en este mundo, pero ello no significa que su Señor no le escuche o que se encuentre lejos de él. Todo lo contrario. Allah, por su infinita misericordia, ha hecho posible que nosotros, simples seres humanos de carne y hueso, pues podamos comunicarnos con la divinidad absoluta, con Allah, ensalzado sea. Y lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a Él con sinceridad, pues Él nos escucha y está ahí. Y eso lo encontramos en la palabra de Allah, en el Corán, cuando nos dice el propio Allah, ensalzado sea, Si mis siervos te preguntan por mí, que sepan que estoy cerca. Yo respondo a la llamada de quien me invoca cuando lo hace. Esta ley del Corán, que está en la sura La Vaca, nos habla de este principio de que, aunque Allah es un ser al que nosotros nunca podremos llegar a conocer porque está por encima de toda incluso imaginación o concepto que nosotros podamos tener de él, él sí que está cerca de nosotros, en el sentido de que en cualquier momento que nos dirijamos a él en esa plegaria sincera, él nos escucha y nos atiende. Y por eso recalca en esta ley y nos dice: si mis siervos te preguntan por mí, que sepan que estoy cerca. Yo respondo a la llamada de quien me invoca cuando lo hace. Entonces, eso no significa que aunque nosotros estemos en este mundo, aunque Allah esté en un lugar que realmente desconocemos, y al ser un ser al que nunca lleguemos a escrutar, porque Él está por encima de todo y de toda su creación, Él sí que nos oye y nos ha dado esa herramienta que es la plegaria para poder comunicarnos con Él. Y Allah nos enseña en su sagrado libro que el ser humano está necesitado de Él, es decir, está necesitado de Dios en todo momento y en todo lugar. Y así nos lo recalca en el Corán Allah, cuando dice: seres humanos, sois vosotros los necesitados de Allah, y Allah es el autosuficiente, el digno de alabanza. Entonces Allah nos enseña también, a través de esta ley y de otras más, de que nos ha dejado esa herramienta que es la plegaria, para que nosotros manifestemos parte de esa servidumbre, que se traduce en esa necesidad que tenemos de Él siempre. El ser humano, como Allah dice en el Corán, ha sido creado débil y tiene muchas carencias, muchas necesidades, y por eso se tiene que dirigir a Él, porque sabe que Él realmente es pobre y necesita de su Señor, mientras que Él, ensalzado sea, no necesita absolutamente de nadie. Por ello, cualquier persona, sea quien sea, sea creyente o no creyente, puede dirigirse a su Señor, porque Él es quien es su creador, es su originador, y Él escucha la plegaria de todos los seres humanos. Por eso recalcamos mucho lo que dice el Corán, cuando dice: y si te preguntan mis siervos por mí, y cuando dice mis siervos son absolutamente todo, porque todos los seres humanos son siervos de Allah, lo reconozcan o no lo reconozcan. Entonces, cualquier persona se puede dirigir a Allah y pedirle cualquier cosa, sobre todo lo que es más importante en esta vida, en esta existencia, que es la guía al camino recto o al camino de la verdad. La plegaria en nuestra vida como creyentes es fundamental, como ya hemos dicho, ya que somos conscientes, o deberíamos serlo, de la necesidad que tenemos de Allah en todas las cosas, tanto nuestra vida material como espiritual, porque Allah es el proveedor de todo, es quien ha creado todo, es quien da la energía de todo, y es realmente el sustentador de todo. Y es por ello porque nosotros debemos dirigirnos a Él con nuestra plegaria, pues es esa herramienta, como hemos dicho, de la que disponemos, y es que es una inmensa misericordia de Allah, por otra parte, para poder comunicarnos con esa divinidad absoluta que es Allah, ensalzado sea. Nosotros como seres humanos tenemos muchas carencias y siempre precisamos de ayuda. Por ello, aunque busquemos la ayuda de la gente para que nos echen una mano en nuestras cosas, cosa que es totalmente normal, porque Allah nos ha puesto en comunidad, en una comunidad de humanos, para que, entre otras cosas, nos ayudemos mutuamente, nunca debemos olvidar que el que realmente otorga y quita es Allah, ensalzado sea. Y estos son dos de sus más bellos nombres, lo que se llama en árabe al-asma al-husna, los más bellos nombres de Allah. Y estos dos nombres en concreto son el que otorga, al-mu'ti, y el que niega, al-mani'. Entonces, tenemos que tener presente estos dos conceptos y estos dos términos. Allah es el que realmente otorga y el que realmente quita. Y aunque Allah haya puesto a seres humanos en esta creación para que nos echen una mano a veces, para que nos la quiten, el que realmente da y el que realmente quita es Él. Por eso siempre, y es ello a lo que nos insta el Corán, es que siempre debemos dirigirnos a Él con sinceridad para que nos provea de las cosas que necesitamos. Y hay muchos textos, tanto en el Corán como en la sunna del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, donde nos enseñan esto, de que nosotros debemos trabajar, debemos labrar nuestro camino, labrar nuestra vida, pero el que realmente desciende su bendición desde el cielo y hace que nosotros obtengamos o no obtengamos alguna cosa es nuestro Señor Allah, ensalzado sea. Y quería citar hoy un bello y hermosísimo hadith del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, donde nos transmite este concepto, donde Allah, porque es un hadith qudsi, es un hadith sacro, donde Allah se dirige a sus siervos precisamente y les habla de este concepto, de la necesidad que tiene el ser humano de Allah en todo momento y en todas las cosas, y de que es Él quien provee todas las cosas de que el ser humano necesita. El hadith fue recopilado por Muslim, es un hadith fidedigno, y en él nos cuenta cómo Abu Dhar, un compañero del profeta, que Allah esté complacido con él, dijo, transmitiendo unas palabras de Allah, lo siguiente. Y en estas palabras es Allah quien se dirige directamente a sus siervos. Y estas palabras dicen lo siguiente. Oh siervos míos, todos estáis extraviados, salvo a quien yo guíe. Así que pedidme la guía y yo os guiaré. Oh siervos míos, todos estáis hambrientos, salvo a quien he dado de comer. Así que pedidme alimento y yo os alimentaré. Oh siervos míos, todos estáis desnudos, salvo a quien yo he de vestir. Así que pedidme vestimenta y yo os vestiré. Oh siervos míos, cometéis errores noche y día, y yo perdono todas las faltas, así que pedidme perdón y yo os perdonaré. Oh siervos míos, no alcanzaréis perjuicio con el cual podáis perjudicarme, ni alcanzaréis beneficio con el cual podáis beneficiarme. Oh siervos míos, si el primero de vosotros y el último, los humanos y los genios, fueran tan piadosos como el corazón del más piadoso, no añadiría esto nada en mi reino. Oh siervos míos, si el primero de vosotros y el último de los humanos y de los genios fueran tan corruptos como el corazón de la persona más corrupta, ello no disminuiría en nada a mi reino. Oh siervos míos, ciertamente son vuestras obras las que os he otorgado y luego os las recompensaré. Quienes se encuentren bien de esa recompensa, que alaben a Allah, y quien encuentre lo contrario, que no reproche a nadie sino a sí mismo. Este es un gran texto, un bellísimo texto, donde, como hemos visto, Allah nos recalca estos dos conceptos: la necesidad que tenemos de Él y el segundo concepto, en el que Él es el otorgador de absolutamente todo. Por eso en este mes bendito de Ramadán no olvidemos estos dos conceptos, ni tampoco cuando pase Ramadán, pero hagamos hincapié en ser conscientes de estos dos conceptos que son realmente fundamentales en nuestra vida y en nuestro quehacer como creyentes, y comprenderemos mejor muchas cosas de las que nos acaecen en la vida, y hagamos esa plegaria en estos días benditos de Ramadán con esa conciencia de que somos necesitados de Él y Él es quien otorga absolutamente todo. Nada más, que Allah nos bendiga en estos días de Ramadán que acabamos de empezar y que lo terminemos con esa misericordia y con esa bendición por parte de nuestro Señor. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el cuarto tema musical de esta semana titulado Ramadán, interpretado por Team Lift.
Salamu alaikum. Ramadán, the moist of mind. jullie vertellen waar het over gaat. In deze maand is het boek geopenbaard. Het is weer zover, ik zie het aan de maan. Van zijn munt tot baklava, haar rilla heet als lava. Op zijn best gemaakt door mama, boodschappen gedaan door papa. De dadels die gaan breken, naar Maghreb is het eten. Familie met z'n velen, dan maken wij een feestje. Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken? Islam, het staat voor gevaar, dat heeft de media gemaakt. Maar kijk eens verder dan tv en lees de Sunna al-Qur'an. Ramadan, het is de maand, het staat voor liefde en verandering. Voel je pijn van binnen, is Ramadan de behandeling. De broer zal ik begroeten met salam alaikum. Hij houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam. Een echte zus zal ik begroeten met salam alaikum. Ze houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam. Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken? Het is weer zover, de mooiste maand van het jaar. Mijn broeders en zusters, ja, we gaan het tegenaan. Want het lukt me wel en vorig jaar heb ik ook overleefd. En zoveel lekkere dingen dat ik met mijn ogen eet. En de sfeer is top en kalm, soba is nog warm. Bidden met de mannen geven aan de ammen. En de maand is niks vergeleken een hele jaar, G. Je praat zo heilig, maar jij vast niet. Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken? Yeah. Het is weer Friday, we bidden in de moskee. Je leven aangetrokken en mijn broertjes neem ik ook mee. Naar het eten met familie neem ik nog een muntee. Dankzij de Ramadan ben ik blij. Het is de maand van de liefde en samen zijn we één. We gaan het vieren en je kan er niet omheen. Dus kom maar mee, en eet maar mee, naar de moskee. Doe maar met ons mee.
La verdad es amarga, pero su resultado dulce. La falsedad aparenta ser dulce, pero es venenosa en su efecto. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de finalizar con el programa, queremos comentarles algo que nos preocupa con respecto al comportamiento del planeta en que vivimos. Resulta que el planeta Tierra no es a nivel geológico un lugar seguro para el ser humano, y es que 2.700 millones de personas viven expuestas a los terremotos, alrededor de 1.000 millones en 155 países a las inundaciones y 414 millones viven cerca de uno de los 220 volcanes más peligrosos del mundo. Estas son las conclusiones de la edición 2017 del Atlas de Planeta Humano del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. debido principalmente a la urbanización, el crecimiento demográfico y el desarrollo socioeconómico, la expansión mundial a estos peligros se ha duplicado entre 1975 y 2015. En 2015, más de 400 millones de personas vivían cerca de uno de los 220 volcanes más peligrosos. El número de personas que viven en zonas sísmicas aumentó en un 93% en 40 años, y de 1.400 millones en 1975 a 2.700 millones en 2015. Más de 170 millones de personas en Europa están potencialmente expuestas a terremotos, casi un cuarto de la población total. En Italia, Rumanía o Grecia, la proporción de la población expuesta sobre la población total supera el 80%. Alemania tiene el mayor número de personas expuestas a inundaciones, alrededor de 8 millones, el 10% de la población nacional, seguido por Francia con 5,7 millones, un 9%. Los vientos de ciclones tropicales representan una amenaza para 1.600 millones de personas en 89 países frente a 1.000 millones en 1975. El Atlas de Planeta Humano 2017 se basa en su primera edición publicada en 2016, combinando la observación de la Tierra con técnicas de modelización espacial para crear la capa global de asentamientos humanos. Este análisis global de la exposición y su desarrollo en los últimos 40 años nos ayuda a comprender mejor lo que afecta el riesgo de desastres en el tiempo y los factores de riesgo. Todo esto es algo a tener muy en cuenta, sobre todo por los gobernantes. Bueno, pues hablando desde un punto tragigeológico de nuestro planeta, hemos llegado al final del programa de esta semana.
Esperamos que lo hayan pasado bien.
Recuerden que nuestro objetivo es entretener manteniéndoles informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Ramadán, interpretado por Ibrahim Khan.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que será el tercer programa de Ramadán. ¡Feliz Ramadán!
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Mwezi mwema Ramadhani, utukuza manani, ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Mwezi mwema Ramadhani, utukuza manani,
ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Ndio mwezi wa saumu Ramadhani tufahamu, metuamurisha karimu kwa sote kujifungia.
Tarawehe tuswalini tukiwa misikitini, tumtaje Rahmani tupate kujivunia.
Mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani, ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani,
ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Fukara hufurahika Ramadhani ikifika, ziki kwa hakika huwa ziki tushukia.
Ndio mwezi wafu furaha mwili hutia siha na mtu huwa na raha Ramadhani ikiingia
mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani ukijana tufungeni na kufuata sharia
mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani
ukijana tufungeni na kufuata sharia
niyo mwezi natamka Qur'ani ilishuka Jibrili anifika mtume kumletea
niyo mwezi wa ibada unana nyingi saada mema yake ni ziada malipo kujipatia
mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani ukijana tufungeni na kufuata sharia
mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani
ukijana tufungeni na kufuata sharia
watu hupata neema ufikapo mwezi mwema wasamehe karima waja wake na kwambia
na usiku mtukufu na mambo matakatifu
hushinda miezi alfu mema ukijifanyia
mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani ukijana tufungeni sharia
mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani
ukijana tufungeni na kufuata sharia
wanashuka malaika na Jibrili hakika dunia wakazunguka salamu kututolea
na sisi tujitahidi kwa kubwa mno juhudi tufanye mema zaidi neema kujipatia
mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani ukijana tufungeni na kufuata sharia
mwezi mwema Ramadhani meutukuza manani
ukijana